No es que los romanos hayan matado al Señor, sino que Él fue el que entregó su vida. Y la Biblia, cuando habla acerca de la Santa Cena, habla definitivamente de la muerte del Señor. De hecho, el apóstol Pablo dice que cada vez que nosotros, como estamos, lo vamos a leer aquí, cada vez que nosotros participamos del pan y del vino, dice que anunciamos la muerte del Señor. Dice aquí 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieren en memoria de mí. Y el verso 26 dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces, la Santa Cena está relacionada definitivamente con la muerte y la resurrección del Señor. Amén. Entonces, lo que estamos haciendo es viendo algunos versículos en donde la Biblia habla acerca de la muerte del Señor y viendo qué beneficios son los que vamos a obtener nosotros a través de la Santa Cena. Y pues yo quiero que veamos algunos versos relacionados con esto y que, como hemos hablado, hermano, realmente, hermano, nuestra vida sobre esta tierra, desde un punto de vista, tiene que ser sobrenatural. Nuestra vida sobre esta tierra tiene que ser sobrenatural. Por ejemplo, digámoslo así, toda la gente baila, menos los cristianos, espero yo, ¿verdad? Y para no hacerlo, hermano, se requiere algo sobrenatural para decir: yo no voy. O se emborrachan, por ejemplo, la gente se emborracha, ¿verdad? Hay bolos sociales, ¿verdad? Que solo se echan una cerveza, solo para compartir o solo para comer carne asada, dicen ellos, porque así hace mejor digestión, qué sé yo. Pero hay un grupo de cristianos que espero que seamos todos los que estamos aquí que no lo hacemos. Y en cierta manera, necesitamos algo sobrenatural para no hacerlo, hermano bendito. Y así, ¿verdad? Toda la gente miente, mucha gente roba, podemos exponer cualquier cantidad de situaciones, pero que para no hacerlo, en algún momento necesitamos tener el poder de Dios para no ser atraídos ni vencidos por esa clase de pecados, sino que estar libres y liberados y poder caminar sin hacer eso sobre esta tierra. Porque entonces hay algunos que saber de dónde sacan esos sus razonamientos meros extraños, que dicen que ser cristiano no es aburrido. Pero ¿quién dice que es aburrido, pues? Ser bolo no es ser alegre. Ser bolo es ser bolo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero una de las cosas que el Señor nos da a nosotros para poder vivir sobrenaturalmente en esta tierra y poder nosotros irnos despojando, oiga, mi hermano, de todas esas cosas que nos estorban. Porque el asunto es, hermano, de que nosotros, dice la Biblia, que procedemos de la tierra. Así dice la Biblia, del polvo. Del polvo. O sea, el ser humano y todo nuestro organismo procede del polvo. Y por eso, bueno, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver a abrir alguna caja de algún muerto después de 20 años de estar muerto, y mira que lo que hay es polvo, huesos, pelo y dientes y polvo. Porque así lo dice la Biblia: polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esa naturaleza que todos nosotros tenemos de la tierra es la que está dentro de nosotros y que lucha, ¿verdad? Hay una batalla en el interior de la persona, en el interior del cristiano, para querer hacer lo malo. Y lo espiritual, el espíritu humano que ha sido vivificado por el, por el Espíritu de Cristo y que está siendo liberado por el Espíritu Santo, no quiere hacerlo. Y entonces, necesitamos nosotros tomar la Santa Cena para poder tener esa vida cristiana victoriosa. Amén, hermano. ¿Usted quiere tener una vida cristiana victoriosa? Sí. Porque mire, pues hay gente que vive triste. Hay algunos cristianos que viven tristes porque quisieran echarse una copita de la Libertadores de cerveza, ¿verdad? Pero no puede. Está triste por eso. Y hay otros que se la echaron y están tristes, ¿verdad? Porque después el espíritu los redarguye, de todos modos está triste. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esa vida cristiana victoriosa y una de las cosas que nos da es la Santa Cena. Entonces, mire, pues aquí en Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después el beneficio dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre Jesús, ¿verdad?, sino que en el nombre que le dieron a Jesús, ese nuevo nombre, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Quiere decir que hay seres vivos en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra también hay, ¿verdad? Porque si no habría nadie debajo de la tierra, no diría la Biblia que los que están debajo de la tierra van a doblar sus rodillas delante del Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces aquí es bien interesante, hermano, porque la muerte del Señor, como lo estamos viendo aquí en el verso 8, la muerte del Señor a nosotros, por lo menos en este verso, nos da dos beneficios, dos bendiciones. La primera es imitar al Señor en su humillación, como dice aquí, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y la segunda es también nosotros hacernos obedientes. Ahora, mire pues, hermanos, si no participamos de la Santa Cena, difícilmente vamos a llegar a ser humildes y difícilmente vamos a llegar a ser obedientes. De hecho, hermano, parte de la cultura latinoamericana, parte de la cultura guatemalteca es la falta de humildad y la desobediencia. Ya hemos platicado, hermano, que por ejemplo hay un tipo de personas que a mí me llamó la atención porque estaba leyendo una vez un artículo y hablaban de una persona que era díscolo. Entonces yo no sabía qué significaba esa palabra, me puse a buscar el significado en el diccionario y vi que decía que se originaba en el griego, entonces me puse a investigar qué si esa palabra está en la Biblia, la palabra díscolo. Y los díscolos son aquellas personas que se le ponen dos opciones, la de obedecer y la de desobedecer, y siempre van a elegir desobedecer. Entonces nosotros, hermanos, lo que necesitamos para dejar la altivez y para dejar la desobediencia es participar con fe de la Santa Cena. Porque entonces nuestra vida va a empezar a cambiar. Nuestra vida va a empezar a cambiar. Ahora lo interesante es, oiga hermano, que Jesús siendo Dios, mire cómo dice aquí la Biblia, se humilló a sí mismo. No es que lo humillaron a él, sino que él se humilló a sí mismo. Él tomó la decisión de humillarse y fue a la cruz. El asunto es que con nosotros a veces pasa diferente. Porque el asunto es que a veces a nosotros o al ser humano no se humilla, sino que lo humillan, ¿verdad? No se humilla, sino que lo humilla. Y hay alguna resistencia en el ser humano a que lo humillen. Pero el Señor Jesús, hermano, no esperó a que lo humillaran. Él solito se humilló. Mire, es como, por ejemplo, es como que una persona cometiera un error y no va a pedir perdón. sino que lo obligan a ir a pedir perdón. Entonces él se siente humillado porque lo obligaron a pedir perdón. Pero es muy diferente que la persona hubiera tomado la decisión de decir, hubiera reconocido que se equivocó, porque hay gente que dice, no, yo no voy porque no reconoce que se equivocó, ¿verdad? No reconoce. Así como hay algunas personas, aunque usted no lo crea, que según la mentalidad de ellos no se equivocan, según la mentalidad de ellos. Entonces ellos dicen, no, como dice el profesor Girafales, ¿verdad? Que solo una vez se equivocó. ¿Y cuándo fue esa vez? Le preguntaron, una vez que pensé que me había equivocado, dice, ¿verdad? Entonces así hay personas, hermano bendito. Y el asunto es, como lo hemos visto, es que lo opuesto a la humildad es, pues, el que no es humilde es orgulloso, no hay para dónde. El que no es humilde es altivo, no hay que es medio, no, o es humilde o es altivo. Y hemos visto, hermano, que la Biblia nos enseña que, por ejemplo, al orgulloso, por ejemplo, Dios lo ve bien de lejos, bien de lejos. Pues aquí todos estamos cerca de unos de otros, ¿verdad? Pero el asunto es de cuál será la posición nuestra hacia el Señor. Recuérdese, hermano, que aquellos dos discípulos llegaron con Jesús y la mamá fue la que llegó a hablar por ellos, ¿verdad? Ya eran discípulos y ni habían madurado. El más joven de todos ellos era el apóstol Juan, pero la mamá fue a hablar por ellos. Dice, quiero que uno de tus discípulos, cuando vengas en tu reino, uno esté sentado a tu izquierda y otro a tu derecha. A la par de Jesús querían estar. Entonces vino el Señor y le dijo, bueno, eso sí se va a dar, pero no soy yo el que lo va a dar. El asunto es, entonces, hermano bendito, si hoy, literalmente, el Señor nos permitiera a nosotros acercarnos no a la mesa de Santa Cena, ¿verdad?, sino que a una mesa de banquete. ¿En dónde estaríamos sentados nosotros? Aunque recordemos que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, pero ahí, físicamente, digámoslo así, no sería físicamente, sino que corporalmente, ¿en dónde estaríamos nosotros? ¿Estaríamos cerca del Señor o estaríamos lejos? Porque por eso hay un montón de gente que dice, es que yo siento que Dios ya no me habla. Bueno, tal vez te pusiste orgulloso, hermana, se puso orgullosa. Es que yo ya no siento la presencia de Dios, dicen algunos otros. No algotros, claro que esa palabra no existe, algunos otros. ¿Será que te volviste orgulloso? Y por eso es que dejaste de sentir la presencia de Dios, por ejemplo. Y entonces, por eso es que aquí el Señor nos ofrece a nosotros que a través de la Santa Cena Él va a ir formando en nosotros, por ejemplo, a una persona humilde. Para usted, ¿quién es una persona humilde, hermano? ¿Quién es un humilde según su diccionario que tiene usted instalado ahí en su cerebro? ¿Quién es un humilde, hermano? Pero, alguien que acepta consejo, dice Andrés. Pregúntele al que está a la par suya, ya que no me quieren contestar a mí. Pregúntele, ¿quién es un humilde? Alguien que se deja enseñar, dice el hermano. ¿Quién es un humilde? Se deja corregir. Alguien que acepta sus errores, dice el hermano. ¿Verdad? Porque la cultura nuestra dice que el humilde es aquel que se viste mal, ¿verdad? Con zapatos viejos y ropa vieja y camisa vieja. Él tan humildito que es, dice. Pero cada vez que le hablan del Señor dice que no quiere saber nada. Entonces no es humilde. El humilde aquí la Biblia nos enseña que está relacionado con la obediencia. Ahora yo quiero que veamos entonces, hermanos, cuáles son los beneficios de ser humilde. Mire cómo dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, oiga, 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 he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Quién era el que iba a llegar a Jerusalén? Un rey. Un rey. ¿Y cómo iba a llegar ese rey? Humilde. Iba a llegar cabalgando sobre un asno. No iba a llegar sobre caballos, ni como hacían otros reyes en otras épocas, que para que se mirara la grandeza que ellos tenían, llegaban sobre elefantes, por ejemplo. Impresionantes elefantes, ¿verdad? Ahí iban los reyes. No. Jesús no. Jesús iba a llegar sobre un asno, sobre un hijo de pollino, ¿verdad? Sobre un pollino hijo de asna. Pero no iba a llegar con grandezas. Es que por eso es que nosotros tenemos, la situación está que para algunos eso es difícil. O para todos es difícil. Porque miren pues hermanos, si nos pusieran a nosotros, a todos nosotros, un termómetro de humildad, de cuánta humildad tenemos, ¿dónde estaría, hermano, nuestro termómetro? Yo le aseguro, hermano, que todos los que estamos aquí tenemos parte de humildad y tenemos parte de orgullo. El asunto es que nosotros tenemos que aprender a ser como el Señor Jesús y ser humildes. Jesús hubiera podido manifestarse de una forma gloriosa, pero no lo hizo. El pollino ni siquiera era de él, era prestado. Lo mandó a prestar, eso sí, él lo estrenó, ¿verdad? Pero fue prestado. Entonces ahí, hermano, ya solo con eso nosotros podríamos examinar cómo está nuestro corazón, porque a veces hay orgullo, hermano, en el corazón del ser humano. Y entonces ahí es donde no dejamos que Dios, porque después de la humillación, como dice aquí la Biblia, viene la exaltación. El Señor se humilló y después lo exaltaron hasta lo más alto. Y por eso es que a veces hay hermanos que siempre viven en un estado de humillación. Siempre viven en un estado de humillación, como vamos a ver más adelante. Porque como ellos no son humildes y no aprenden humildad, siempre se mantienen en ese estado de humillación. Porque si ellos aprendieran, mire pues hermanos, si se volviera parte de ellos ser humildes, entonces Dios los empezaría a exaltar. Ahora, mire esto. Entonces vino el Señor, siendo rey, se manifestó con humildad, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Y entonces viene Mateo 11:29 y viene Jesús y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Oiga, oiga, que soy manso y humilde de corazón. Entonces aquí por lo menos ya tenemos tres características de los humildes. Los humildes son mansos, bueno, están relacionados con la mansedumbre y están relacionados con la obediencia. Entonces, sí, Jesús, bien interesante, de que no era solo del diente al labio, ¿verdad? ¿Hace tal cosa? Sí, dice la gente. Y cuando se da la vuelta, no lo hace. No, Jesús no era así. Él era manso y humilde de corazón. Él no tenía necesidad de estar aparentando. Él era característica de él. Y por ejemplo, cuando el Señor llegó a tirar todas las ventas que tenían en el templo, ¿dejó de ser humilde? No. Él siempre era humilde, era parte, digámoslo así, de su naturaleza. Ahora, yo quiero que veamos entonces que si nosotros tomamos Santa Cena y si esa Santa Cena nos convierte en humildes a nosotros, ¿qué beneficios vamos a tener? Porque dice aquí, mire el Salmo 138:6, porque el alto Jehová, oiga, atiende, ¿a quién atiende el alto Jehová? Al humilde. Y al altivo, lo mira de lejos. ¿Usted alguna vez, hermano, no ha llegado a buscar a alguna persona y no lo han atendido? ¿Alguna persona importante, por ejemplo? ¿Usted ha buscado alguna persona para platicar con esa persona o, qué sé yo, tal vez para pedirle ayuda a la persona y la persona no lo ha querido atender? ¿Ha hecho usted una llamada y dice, miren, es fulano de tal, ah, dígale que no estoy, no le ha tocado a usted esa experiencia? Y usted está oyendo que la otra persona sí está ahí, pero no quiere atender. Debe ser difícil eso, ¿verdad? Ah, decirle que no estoy y se oyó, ¿verdad? No, no, él no se encuentra, todavía no ha venido. Ah, dígale que ya lo oí, pero que ahí después lo llamo, dice la gente todavía, ¿verdad? Pero Dios, óigame hermano, Jehová, Dios, Él sí atiende a los humildes. El humilde llega, no, ¿cómo se imagina usted a un humilde hermano vestido físicamente? ¿Cómo se imagina usted a un humilde? ¿Ah? Normal, dice la hermana. Normal, ¿verdad? Así como nosotros, dice la hermana. Esa respuesta era la que yo estaba queriendo escuchar. Así como nosotros, ¿verdad? Llegamos delante del Señor, así como venimos hoy. Y viene Dios y dice, Dios, ahí está tu hijo fulano de tal. Ah, ahorita lo voy a atender, dice. Y viene Dios y te atiende. Porque eres humilde. Pero para ser humildes, hermano, no es por la condición en que hayamos nacido. Óigame pues, hermano, no es por el nivel social en que hayamos nacido. No es por la limitación material que nos dieron nuestros padres. Eso no tiene nada que ver con la humildad. Amén, amén, hermano. No por la forma como nos vestimos. Eso no tiene nada que ver con la humildad, sino porque el Señor está haciendo una obra en nuestro espíritu y en nuestra alma y nos está cambiando a través de la Santa Cena y nos está convirtiendo en gente humilde como su Hijo Jesús. Amén. Porque dice la Biblia que Jesús se hizo pobre por amor de nosotros. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero ahora sigue siendo pobre. ¿Ah? No. Él recuperó toda la gloria que él tenía. Amén. Sí, porque a veces hay algunos religiosos de algunas religiones que relacionan a Jesús con la pobreza. Y eso es ese es paganismo, ¿verdad? Jesús recuperó toda su gloria como la tenía antes. Entonces, pero Dios está formando en cada uno de nosotros a través de la Santa Cena la humildad, porque Él quiere atendernos a cada uno de nosotros. Él quiere, hermano, que cuando nosotros levantemos nuestra oración, por ejemplo, y nosotros tengamos comunión con Él, hermano, Él quiere responder a nuestras oraciones. ¿Me está escuchando? Dios quiere responder a nuestras oraciones. Por eso hay gente incluso que dice que lleva años y años de estar orando y no recibe la respuesta de parte de Dios. Bueno, puede ser por varias razones. Una razón puede ser de que el hermano no es humilde. Y entonces Dios sí oye su oración, pero ahí está esperando a que la persona sea humilde para responderle. Pero lo interesante y lo hermoso de esto, hermano, es que Dios sí atiende a los humildes. Hermano, ¿qué opina, hermano? ¿Será que si mañana lunes llegamos nosotros, no sé dónde es, donde se mantiene el presidente, pero será que si llegamos y tocamos la puerta, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Qué vienes a buscar? Esa es la canción, ¿verdad? Mire, es que yo quiero hablar con... ¿Será que nos dejarían pasar, hermano? ¿Ah? No. No, no nos dejan pasar. ¿Y usted quién es? Pues yo soy un ciudadano, pero ¿y usted quién es? Aquí está Medipay, pues lo vamos a investigar primero y ahí le avisamos. Así dicen, ¿verdad? Ahí le avisamos y ya no devuelven la llamada. Pero Dios, hermano, pero Dios sí. Tú levantas tu oración. Y Dios te atiende. nosotros levantamos, y aquí por eso, mire, alguien dirá, es que mire, hermano, yo a veces alabo al Señor y no siento nada. Dirán, bueno, en primer lugar, no es por sentir, sino que es por fe. Pero Dios, en su misericordia y en su humildad, derrama su presencia cuando nosotros lo alabamos y cuando nosotros lo adoramos. Entonces alguien dirá, hermano, pero yo alabo, yo adoro y no pasa nada. ¿Será que somos humildes? ¿O será que somos orgullosos? Porque si somos orgullosos, ya no hay más que explicar, ¿verdad? Porque Dios al que atiende es a los humildes. Y si nosotros somos humildes, entonces podemos llegar en cualquier momento, óigame hermano, en cualquier momento y cualquier día, podemos llegar delante del Señor y Él va a atendernos a cada uno de nosotros. ¿Usted quiere que el Señor lo atienda? Entonces, tomemos Santa Cena. Amén. ¿Qué va a pasar con la Santa Cena? El Señor va a hacer una obra en nosotros, sobrenatural, y nos va a hacer humildes. Por ejemplo, ¿cómo se acercó aquellos leprosos a Jesús? Ni siquiera se acercaron a Jesús, doblaron su rodilla, dice, Señor, ¿cómo dijeron? Si quieres, no te exigimos nada, no te vamos a presionar, pero si tú quieres, puedes limpiarnos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Sí quiero. Yo sí quiero. Entonces, Dios nos va a transformar y nos va a enseñar a ser humildes y Él nos va a atender, hermano. Cada vez que nosotros nos acerquemos a Él, Él va a atendernos a cada uno de nosotros. Si nosotros le llevamos una súplica, nos va a atender. Si le llevamos una oración, un ruego, Él va a atendernos a cada uno de nosotros. Hermano bendito, nos va a atender. Ahora mire este, Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento. Eso me gustó esta versión. Y su entendimiento es infinito. Esa es la Reina Valera 60. Oiga esto, Jehová exalta. ¿A quiénes exalta Jehová? ¿A quiénes? A los humildes. ¿Y dónde se mantienen los orgullosos? Los orgullosos no son exaltados. Mire pues, a los orgullosos los exaltan los hombres. A los orgullosos los exaltan los seres humanos. Pero Dios es el que exalta a los humildes. Por eso, mire hermano, mire, que un orgulloso esté en un lugar de eminencia es peligroso, hermano. Y por eso le digo, hermano, que hay gente, hay cristianos, hay personas a los que los viven humillando. Y los humillan, y los humillan, y los humillan, y los humillan, y ahí se mantienen. Porque no han aprendido a ser humildes, porque cuando la persona aprende a ser humilde, entonces Dios lo empieza a exaltar. Claro, hermano, óigame, primerito que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Eso es lo primero. Humillarnos delante de Dios. ¿Qué es humillarse delante de Dios, hermano? Pregúntale al que sale a la par suya, ¿qué es humillarse delante de Dios? Reconocer que no podemos, dice el hermano. Reconocer nuestra bajeza. Si yo le digo ahorita que nos humillemos delante de Dios, ¿qué hacemos? ¿Ah? Postrarse, eso es humillarse. Eso es humillarse. Pero humillarse delante de Dios es a veces postrarse. Es postrarse y humillarse. Y expresarle con nuestras palabras lo que queremos decirle al Señor. ¿Verdad? Como lo dijo aquel profeta, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Pero humillarnos y tirarnos al suelo y derramar nuestras lágrimas, nuestro llanto y nuestro clamor delante de Dios. O que, por ejemplo, no ora. Si no ora, no es humilde porque piensa que no necesita la ayuda de Dios, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, nosotros, hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios. Humillarnos, postrarnos y humillarnos y tirarnos delante de Dios. Y por eso, mire, por eso es que el salmista dice, bueno fue, me fue haber sido humillado. Y cuando aprenden la humildad, se humillan delante de Dios y son humildes, entonces Dios los empieza a exaltar. Dios te puede exaltar en tu trabajo, por ejemplo. Te puede poner en alto en tu trabajo. O en la iglesia. Cualquier lugar. Pero es con los humildes. Pero, por ejemplo, hay un rey, el hijo de Salomón, Roboam, creo que se llamaba. Salomón les había puesto impuestos a Israel. Entonces vino el pueblo, le dijeron, mira, bájanos la carga y porque es la carga que nos puso tu papá fue muy pesada. Entonces le preguntó a los ancianos le preguntaron, sí, sírvele a este pueblo y después el pueblo te va a servir a ti. Entonces vino este Roboam, como no era humilde, le preguntó a los que se habían criado con él, ¿de qué familia era Roboam, hermano? ¿De qué familia era Roboam? ¿Hijo de quién era Roboam? Del rey. Era hijo de el rey. ¿Con quiénes se mantenía jugando Roboán, hermano? Con la realeza. Él solo se mantenía con los de su clase social. Solo con ellos se mantenía. Mire, muchacho, vamos a pasear. ¿A dónde querés ir? Nada, que vamos a la Aurora, ¿verdad? Si iban a otro país. Con eso se codeaba Roboán. Entonces le preguntó a ellos, miren, me vinieron a preguntar esto, ¿qué les digo? Y les hizo caso a los jóvenes. Y después se lo hicieron bajado, ¿verdad? Ahí sí, Dios se lo hizo bajado y los hombres también. Pero Dios, hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Y entonces Él nos va a empezar a exaltar a cada uno de nosotros. Dios te va a poner en puestos de honra, hermano bendito. ¿Y qué necesitamos para ser humildes? Bueno, hay dos cosas, que nos humillen o Santa Cena. ¿Qué quiere usted? Santa Cena, dicen los hermanos, ¿verdad? Yo también Santa Cena. Mire cómo dice la Reina Valera actualizada. La Reina Valera 60 dice que Jehová exalta a los humildes. La Reina Valera actualizada dice Jehová ayuda a los humildes. ¿Y por qué ganó aquel? Porque lo ayudaron, dice, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? ¿Y aquel por qué? Porque sus papás lo ayudan. ¿Y por qué le va bien? Porque sus papás lo ayudan. ¿Aquel tiene una empresa? Sí, porque su papá se lo ayudó, se la puso, dicen algunos, de verdad. ¿Y si quiere que Dios lo ayude, hermano? Porque Dios ayuda a los humildes. ¿Y por qué aquel tiene tanto problema a saber? ¿Y aquel por qué lo ayudan? ¿Quién lo ayuda? Dios. ¿Tú quieres que Dios te ayude? Jóvenes, ¿ustedes quieren que Dios los ayude para ir para estudiar? ¿Y aquel por qué ganó? ¿Por qué es el abanderado? Porque lo ayudan. Es el hijo del director, dicen, ¿verdad? Entonces, de plano tiene que ser el abanderado. Bueno, nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere ayudarnos a nosotros. Pero para que nos ayude, necesitamos ser humildes. Amén. ¿Será que ya siente atractivo ser humilde o todavía no? ¿Verdad? ¿Por qué ganó? ¿Por qué tiene buen trabajo? Mire, hermano. ¿Y aquel por qué tiene buen trabajo? Aquel tiene buen trabajo porque él estudió con el hijo del gerente de no sé dónde. Entonces le consiguieron buen. Nada que le consiguieron. Le hicieron un trabajo. Cuando se graduó, llamaron, miren mucha, necesito que hagan tales y tales plazas porque van a venir fulano, sutano y mengana. Por eso le va bien, dicen algunos, ¿verdad? Pero Dios quiere que a ti te vaya bien. en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, en tu negocio, en todo, pero para eso necesitamos ser humildes. ¿Y a qué le va bien en su hogar, le va bien en su matrimonio? Así oí una vez escuchar a unas señoras, estaban hablando, y la fulana de tal, esa quedó bien parada, dice, ¿verdad? Se casó con fulano y le va bien. Y a la otra, es así, se la comió el chucho, dicen, ¿verdad? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Qué tienes que ser? No hacer, ser humilde. Por lo menos hay dos formas de llegar a la humildad, o tres. Una siendo humillado, otra tomando santa cena y otra aprendiendo de Jesús. Para que Dios nos ayude en todo, hermano, en todo. Que Dios te ayude, por ejemplo, en tu trabajo. No me vaya a contestar, hermano. ¿A alguno le está yendo mal en su trabajo? No me conteste. Sé humilde. Y te va a empezar a ir bien. Es que, hermano, me despidieron. ¿Y por qué? Es que yo no me dejo, hermano. Y era que el jefe me insinuó que yo era tal y tal cosa. Entonces yo se lo dije en su cara y como me lo dijo en grupo se lo dije. Ah, entonces necesitas humildad. Porque eras orgulloso. Porque dice la Biblia que el sabio, ¿qué hace el sabio? Un montón de cosas, ¿verdad? Pasa por alto la ofensa. Le dijeron algo y el sabio hace como que no fue con él, ¿verdad? Todos se ríen, pero él. Entonces Dios quiere ayudarte en tu trabajo. Hermano, Dios quiere ayudarte en tu hogar. No me voy a contestar. ¿Usted tiene problemas en su hogar? Bueno, problemas todos tenemos, ¿verdad? Pero tiene clavos gruesos en su hogar. En su familia. Tome Santa Cena. La Santa Cena lo va a ver humilde. Y entonces Dios lo va a ayudar en su matrimonio, ¿verdad? Va a ser, hermano, Señor, ya no aguanto esta mujer. A cada rato me pega, ¿verdad? O la hermana, ya no aguanto mi esposo que no le gusta trabajar. Tome Santa Cena y Dios lo va a ayudar, hermano bendito. Con los hijos. Los hijos, hermanos, son, digámoslo así, un nuevo mundo. Necesitamos la ayuda de Dios para criarlos, formarlos y educarlos. Y el enemigo ataca a nuestros hijos. El enemigo quiere destruir a nuestros hijos. Pero Dios quiere ayudarnos. ¿Y cómo vamos a hacer, cómo vamos a recibir la ayuda de Dios? Siendo humildes. Y aquí dice la Biblia de las Américas, dice, el Señor sostiene al afligido, pero pongámosle otra vez la palabra humilde, el Señor sostiene al humilde. Amén. Cuando algunas personas sienten que ya no pueden, que van a desmayar, la tribulación ha sido muy fuerte, la adversidad, toma Santa Cena, te va a volver el Señor humilde y Él te va a sostener. Mira este. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. ¿Qué hacen los humildes entonces? ¿Crecen en qué? En alegría. Los humildes se mantienen alegres entonces. Así que, hermano, ¿cómo se mantiene usted durante el día? ¿Enojado? La palabra enojado se traduce del griego trompudo, ¿verdad? Ya le iban a apuntar a algunos, ¿verdad? ¿Cómo se mantienen, hermano? Porque los humildes se mantienen alegres y crecen en alegría, pero los orgullosos no, se mantienen enojados, se mantienen irritados. Hermano, hay personas, por ejemplo, con las que no se puede bromear. Bromas sanas, por ejemplo, ¿verdad? Bromas sanas, pero a veces se quiere bromear con ellos y no toleran una broma. No toleran una broma, hermano bendito, ¿verdad? Tal vez el esposo o la esposa está cocinando, está partiendo cebolla, le hacen una broma y solo se mira que hace la mano así y tira el cuchillo, ¿verdad? Hay que hacerse el quite. Pero los humildes se mantienen alegres. Y cada vez más alegres, pero alegre. Óigame pues, hermano, pero alegría de a de veras, ¿verdad? Alegría de a de veras. No como aquellas figuras de aquellos payasos que están llorando, ¿verdad? Y físicamente están tristes y están llorando, pero la pintura los hace que están alegres. Hermano, Dios no quiere que nosotros mantengamos esa alegría artificial. ¿Verdad? Que el hermano o la hermana solo riendo se vive, pero no es feliz, porque todo es superficial. Todo es superficial, hermano. ¿Usted alguna vez ha comido, valga la redundancia, comida artificial, hermano? Una vez miré que había un lugar de comida china que se llenaba. Dije yo, debe estar rica. Y cuando compramos, sabor a plástico tenía eso. Y caro, hermano. Se me fue la alegría ahí a mí, ¿verdad? Entonces hay algunos hermanos que tienen una felicidad artificial. Pero Dios quiere que seamos alegres de a de veras. ¿Cómo? Siendo humildes. ¿Y cómo vamos a ser humildes? Tomando Santa Cena. ¿Sí? Tú vas a tomar Santa Cena y vas a estar alegre. En tu trabajo vas a estar alegre, ¿verdad? Todos enojados, todos, es día lunes, ¿verdad? Un montón de crudos, otros endeudados, otros con problemas, se fueron a chupar, cuando regresaron tuvieron problemas con la esposa, ¿verdad? ¿Y tú? Feliz, ¿verdad? Buenos días, que Dios los bendiga, y nadie te contesta, ¿verdad? Nadie te contesta. Nadie te contesta, ¿verdad? Bueno, dices tú. Porque Dios hace que los humildes crezcan en alegría. Por eso, mire, hermano, nosotros los cristianos deberíamos de ser gente alegre. Gente alegre. Entonces Dios quiere que todos nosotros quiere convertirnos en humildes. Porque si somos humildes vamos a crecer en alegría. ¿En alegría? ¿Qué tipo de alegría? ¿Qué tipo de alegría, hermano? Porque yo, por ejemplo, ahora ya no oigo, ¿verdad? Pero antes aquí oía yo que gritaban a Júa, ¿verdad? Estaban bien alegres, entre comillas, los muchachos, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia que los humildes crecerán en alegría en Jehová. Amén. En Jehová. Mire este otro. Aquí cada vez se empieza a poner mejor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Donde habita el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire qué hermoso es. ¿Con quiénes habita Dios? Con los humildes de espíritu. Entonces, Dios quiere, hermano, Dios quiere habitar con nosotros. Pero cuando te toque trabajar, el Señor va a estar contigo. Cuando te toque estudiar, el Señor va a estar contigo. En tu casa, en tu familia, ahí va a estar habitando el Señor. Óigame, hermano bendito. Mire este otro, Isaías 66. Hay un montón, hermano, tengo que ir algo rápido. Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y quiénes ve Dios? Al pobre y humilde de espíritu. Porque, óigame hermano, la Biblia dice que, por ejemplo, cuando despreciaban a Agar, Dios miraba cómo despreciaban a Agar. Dios miraba. Incluso cuando Dios mandó a Moisés para liberar a Israel, Dios dijo, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Entonces Dios va a ver, hermano, lo que le pasa al humilde. ¿Qué le, este mi hijo lo humillaron, a este mi hijo le quieren hacer daño, a este mi hijo está enfermo. Hay un verso, no sé si por aquí está, pero hay un verso que dice la Biblia que Dios honra con salud a los humildes. Hermano, hasta salud tienen los humildes, pero regresemos a este. Dios mira a los humildes para ayudarlos, para favorecerlos. Entonces Dios va a ver, hermano, Dios va a ver lo que te está ocurriendo para ayudarte, para auxiliarte, para defenderte, para proveerte y darte lo que tú necesitas. Pero para eso, hermano bendito, necesitamos tomar Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos va a volver humildes. Bueno, mire este, con esto vamos a ir terminando. Bueno, porque aquí hay otras situaciones. Bueno, ese ya lo vimos, ¿verdad? Que Dios levanta a los humildes. ¿A quién le gusta estar humillado, hermano? ¿A quién le gusta estar humillado? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quisiera que Dios lo levantara? Sea humilde, delante de Dios. 2 Corintios 7, 6, más Dios, que consuela a quiénes? A los humildes. Dios consuela a los humildes, hermano bendito. ¿Verdad? Porque a veces hay algún hermano, alguna hermana que está pasando una situación adversa y nadie llega a visitarlos, ¿verdad? Se enfermó la hermana, se enfermó el hermano, la hermana, terminaron en el hospital, regresaron del hospital y nadie los fue a visitar. ¿Verdad? Como dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Solo el Señor, dice, ¿verdad? Entonces Dios, hermano, quiere, Dios consuela. ¿A quiénes consuela Dios? A los humildes. Y Dios quiere consolarnos a nosotros de cualquier tristeza, de cualquier dolor, de cualquier situación que te esté afligiendo. ¿Pero qué hay que hacer? Humildes. Y este último, bueno, hay más cosas, pero si se preparan los hermanos que tienen el privilegio de servir la Santa Cena. Porque aquí también dice la Biblia que Dios dice más, Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, oiga este está más complicado, hermano. Este está más complicado porque dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es resistir, hermano? ¿Ah? Negarse. ¿Qué es resistir, hermanos? ¿Ah? Es como oponerse. ¿A quiénes se opone Dios? ¿A quiénes se niega Dios? A los soberbios. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? Resistir incluso es como mantener alejada a la gente, ¿verdad? Como mantener alejada. Entonces, a veces hay algunos, en algunas situaciones, hay algunos hermanos que son orgullosos, ¿y qué hace Dios con ellos? Dios los resiste. No, hermano. Está complicado esto, hermano. Esto está complicado, porque a veces hay personas que quedan lastimados si son los papás los que los resisten, ¿verdad? El hijo siempre quiso abrazar al papá, el papá, no, hombre. O lo quería, qué sé yo, le quería dar un beso de buenos días. No, hombre, anda, lávate la boca vos, hombre. Qué sé yo, ¿verdad? Le dio una tarjeta de cumpleaños y el papá nunca la leyó. Lo resistía, ¿verdad? Si hay hermanos que quedan lastimados porque los padres biológicos los resisten. Hermano, ¿cómo será que Dios mismo sea el que nos resista a nosotros? Que alguien quiera acercarse a Dios y que, hermano, óigame, como Saúl, ¿verdad? ¿Se recuerda usted de Saúl? Dice la Biblia que Saúl buscó la respuesta de Dios y ¿qué hizo Dios? No le respondió. Saúl se acercaba para buscar la respuesta de Dios y no llegaba la respuesta de Dios. Y por eso él, pobrecito, terminó consultando brujas. ¿Verdad? Porque si hay cristianos, piden oración y no pasa nada, oran y no pasa nada. Entonces yo voy a llevar a mi hijo donde el brujo de Boca del Monte, dice. No, era fácil, era tomar Santa Cena para ser humilde y entonces Dios le hubiera respondido. Porque con David, le respondía Dios a David, sí o no. David decía, tráiganme el efod. Le voy a consultar. ¿Va a venir Saúl a perseguirme? Sí, te va a perseguir. ¿Me van a entregar estos de este pueblo? Sí, te van a entregar. Se iba David. Después tenía que ir a hacer la guerra y decía, tráiganme el efod, voy a consultar. ¿Atacaré yo a esa ciudad? Sí. ¿Y cómo voy a atacar? Y el Señor le respondía, hermano, porque era humilde. Pero los soberbios, hermano. O sea, así que si hay hermanos que hay alguna de sus oraciones que no se las responden, tendríamos que examinarnos nosotros si somos soberbios. Y por eso no hemos recibido la respuesta de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué más? Habita con ellos. ¿Y qué más? Los mira. Ahora, ¿será fácil o será difícil ser humilde, hermano? Yo digo que es difícil. Amén. Yo digo que debe ser un cacho difícil, ¿verdad? Porque si fuera fácil, todos seríamos humildes, ¿verdad? Pero como es un poco difícil, hay hermanos que, por ejemplo, tienen que pedir perdón y no piden perdón porque son orgullosos. Hay hermanos a los que les llegaron a pedir perdón y no perdonan. ¿Y por qué no perdonan? Porque son orgullosos, ¿verdad? Y usted sabe, hermano, que a veces el cristiano maldice supuestamente bendiciendo, ¿verdad? Dice, no, yo no tengo que perdonarte ahí, que Dios te perdone. Es una maldición, ¿verdad? ¿Cómo así, hermano? Sí, porque la Biblia dice que al que de mañana le dice a otro, lo bendices, le será contado por maldición, dice la Biblia. Así que, hermanos benditos, dice la Biblia que el Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cerremos nuestros ojos. Yo le invito, hermano, que levante su oración. Pueden pasar, mis hermanos, que van a dar el pan y el vino. Y mientras nosotros, hermanos benditos, aprovechamos este tiempo para orar, ponernos a cuentas delante del Señor para pedirle su ayuda y que nos cambie. Que nos cambie, porque incluso hay personas, hay algunos hermanos a quienes les han cerrado las puertas porque no han sido humildes, han sido orgullosos. Pero Dios, que es misericordioso y que no quiere que nosotros estemos lejos de Él, el Señor quiere volvernos humildes a cada uno de nosotros. El Señor quiere transformarnos a cada uno de nosotros. Porque lo peor que puede ocurrirnos, hermano, es que Dios mismo nos llegue a resistir a nosotros. Lo peor que puede pasarnos es que Dios nos mantenga alejados de Él. Porque alguien no ha querido humillarse delante de Dios, no ha querido postrarse delante de Dios. Hermano, examinémonos a nosotros mismos, examinémonos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor bendito, queremos acercarnos a ti con humildad, Señor, en el nombre de Jesús, y pedirte, Señor, que nos perdones por amor a tu nombre, por amor de tu Hijo Jesús. Que nos perdones a cada uno de nosotros, Señor, que nos limpies, que nos laves, Señor, toda transgresión, todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdona, Señor, todos los pecados, todas las transgresiones, incluso iniquidades que hemos cometido, Señor, perdónanos. Tú nos conoces, Padre bendito, a cada uno de nosotros, tú nos conoces. Porque cometemos pecados delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y como lo decía el salmista, hay algunos que su pecado está delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, apiádate de nosotros. Por favor, por amor a tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Levanta el pan, hermano, y levanta el vino. Porque a través del pan y a través del vino, el Padre va a ir formando a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, conviértenos, Señor, a la imagen de tu Hijo. Transfórmanos en personas que seamos mansos y humildes de corazón. Que nos humillemos delante de ti, Señor. Que siempre nos humillemos delante de ti. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Porque no queremos estar lejos de ti, Señor. No queremos estar lejos de ti. Queremos estar cerca de ti, Padre, en el nombre de Jesús. No queremos que tú nos resistas, que tú nos alejes, Señor. Queremos que tú nos acerques a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos que tú nos atiendas, que tú nos escuches. Que tú nos consueles. Que tú habites con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por amor a tu nombre, Señor, te lo pedimos. Porque tú eres bueno, porque tú eres humilde, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta el pan, hermano. Levantemos el pan. Dice la Biblia que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Comamos del pan. Levanta el vino, hermano. dice la Biblia que el Señor a sí mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.